para que empecemos a trabajar y lo tengamos en cuenta durante el año, lo que llamamos la palabra de Dios para el año. Y hasta el día de hoy Dios ha estado cumpliendo y también tenemos una palabra de Dios para este año. Pero quería dar un pequeño repaso a la palabra del año pasado, porque a veces quiero que sepas que la palabra no se olvida. Lo que Dios dijo está ahí y sigue, se añade otra. No es que ya lo del año pasado se acabó y ahora algo nuevo. No, no, esto es por añadidura. Por eso es tan importante. Yo tengo todas las palabras apuntadas y no sé, algunos yo sé que la tienen. Y si alguien no la tiene y la quiere, pues yo te la puedo pasar. Desde el 2007, las palabras que Dios nos ha estado dando y vemos el orden, la concordancia y el crecimiento que ha traído a aquellos que hemos estado prestando atención. El año pasado fue en el Salmo 2, 3. Salmo 2, versículo 3, que decía: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que el enemigo quería y es lo que Dios nos estaba avisando. Cuidado con romper las cuerdas y cuidado con romper las ataduras que tenemos con Dios y con la iglesia. Entonces, lo que vemos es que tristemente algunas personas cayeron en la trampa y aún siendo advertidos por la palabra de Dios, han roto ligaduras con la iglesia o han roto ligaduras con los hermanos o se ha aflojado esa hermandad, lo que debía de ser cada vez más fuerte de la unión del pueblo de Dios, recordando que somos un cuerpo y el cuerpo siempre está unido, brazos, piernas, siempre está unido. Pues en muchos casos el enemigo ha estado cumpliendo su advertencia, que era de enfriar esa. Y veo que tristemente desde mi posición pastoral puedo ver muchas cosas y veo cómo algunos hermanos han caído en la trampa y han empezado y se han aflojado, se han enfriado un poco en cuanto a lo que Dios quiere de que cada vez estemos más atados, más unidos y seamos una sola iglesia, un solo cuerpo. Así que si es tu condición, date un poco la vuelta, analízate, porque si caes en la trampa, lo que va a pasar es que irás perdiendo la ayuda que Dios tiene por medio de la iglesia. Porque Dios envía la dirección a la iglesia y de la iglesia bendice al cuerpo, a las extremidades, como el cerebro, como no sé, el corazón que envía la sangre a todo lugar. Si un brazo se corta, ya no le llega la sangre, ya el brazo muere, que es la idea del enemigo, apartarnos de la presencia de Dios, del cuerpo de Dios, porque sabe que una persona apartada de la presencia, apartada del cuerpo, terminará secándose y muriéndose. Y claro, tampoco recibirá las bendiciones que Dios tenía preparado para su pueblo. Recuerda que Dios nos ve como una sola persona. Cuando estamos como iglesia, Dios nos ve como una sola iglesia. Y lo hermoso es que un día todos pudiéramos entender eso, porque no solo nos ve como una sola persona en esta iglesia, sino que Dios ve como una sola iglesia todas las iglesias. Así que Dios quiera que eso pueda grabarse y no tener la impresión que me traje cuando vine de Perú, que había muchas iglesias y los pastores ni se hablaban, ni se conocían, ni sabían nada. Y también en Sevilla, aquí pasa, hay iglesias que están ahí cerca y ni siquiera tenemos comunión con ellas, ¿no? Como si las iglesias pudiéramos estar separadas, ¿no? Qué error tan grande del que tenga esa mentalidad. Porque Dios, cuando dice la palabra que vendrá, dice vendrá por su iglesia. No dice por las iglesias o por... No, su iglesia, porque para Dios solo hay una iglesia. Entonces, por eso es la mentalidad y es lo que queremos que nosotros sí tengamos eso muy claro. Primero, empezando con la unidad de la iglesia nosotros. Y como habréis observado, yo siempre estoy ahora ya salgo de la presidencia de Koinonía, pero a los 4 años que he estado, y aunque salga de la presidencia, sigo estando ahí. Siempre he estado trabajando en hacer cosas conjuntas, en llamar a los pastores para que se reúnan y siempre con esa mentalidad que gracias a Dios, el que me sustituya de la presidencia, sea cual sea de los dos tienen esa misma dirección que gracias a Dios también, ¿no? Pero nosotros tenemos que tenerlo muy claro. que ser una iglesia. Y aquí Dios nos estaba avisando. Y por eso te digo, porque algunos han descuidado la hermandad, han descuidado el apego, han descuidado el roce con los hermanos o con la iglesia. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tú vengas aquí como el que va al club de tenis. Vienes, haces tu entrenamiento y te vas. O al club de no sé qué. Esto no es así. La iglesia no es un club. La iglesia es un cuerpo. Y nosotros, Dios nos llama para formar parte activa de ese cuerpo. Por eso cuando estábamos, uno de los motivos precisamente que fuimos a Perú fue por eso, porque sabíamos que teníamos que seguir enlazando aquello que ya tenemos enlazado con esa iglesia, pero queríamos reforzarlo, queríamos ir en presencia, no solo por internet y por esas vías, sino queríamos ir en presencia, queríamos llegar allí, tocar la gente, abrazarnos y poder unir y cerrar mucho más lazos, que si han dado testimonio los hermanos que han ido, que no sé hasta qué punto se ha hablado, se ha dado testimonio, pero seguro que si no lo han dicho lo dirán, la impresión tan fuerte que nos llevamos y el placer tan grande que llevamos cuando recibimos que ellos están con la misma visión que nosotros, y fue un fundirse, ¿no? Yo creo que hasta fuimos imprudentes porque abrazábamos a todo el mundo, a cualquiera que viéramos, y teníamos tantas ganas de cerrar los lazos, creo yo, que no fuimos ni siquiera prudentes en mirar, ¿no? Y estuvimos abrazando continuamente a todos, ¿no? Y es una pena que algunos no entren en la visión de la iglesia y sigan queriendo poner ideas al plan de Dios. Hermano, nosotros somos siervos, no somos otra cosa. Nosotros no inventamos nada, todo está creado, dice la palabra de Dios. Nosotros solo tenemos que oír la voz de Dios y obedecerla. Es así de simple. Pero nosotros queremos todavía tener ideas. No, yo creo que quizás, a lo mejor, la iglesia podría, no sé qué cosa, y inventas, ¿no? Y yo quiero terminar lo que hablamos del año pasado, que la palabra del año pasado, hermanos, que tus ideas personales solo separarán, porque las ideas que unen son las ideas de Dios, las que vienen del cielo. Los humanos somos egoístas por naturaleza. O sea, tú, te guste o no, eres egoísta por naturaleza. Tú siempre vas a mirar por ti primero. Siempre vas a mirar por lo que tú creas primero. Pero Dios no. Dios no tiene a nadie primero que a nadie. Dios nos ve a todos exactamente iguales. Para Él somos hijos. No hay tío, padrino, padre, madre. No hay ninguna otra jerarquía. Para Dios somos hijos. Todos al mismo nivel. Y eso es lo que queremos implantar en esta iglesia, y queremos, si Dios me da la sabiduría, que podamos ver y podamos caminar en esa línea, porque yo sé que es la línea que trae luz a esta tierra. Y estamos en tiempos últimos y difíciles, por eso sé que también a nosotros nos va a costar el seguir la palabra del Señor. Pero bueno, tenemos la ayuda. Y este año voy a darte la palabra que Dios me ha dado para que empecemos a trabajar en este año, para que empecemos a, si hay que cambiar o quitar, poner o lo que sea, ¿vale? Vamos a buscar la palabra de Dios que está en Proverbios 9:5. Y ahí sí, aunque solo es un versículo, pero sí me gustaría que nos pudiéramos poner de pie en reverencia a las palabras, y así sé que lo has encontrado, y lo vamos a buscar para leerlo juntos. Proverbios, capítulo 9, el versículo 5, es la palabra que el Señor tiene para nosotros en este año. ¿La tenemos? Bien, dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 9, versículo 5. Venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Vamos a leer un poquito adelante y un poquito atrás, ¿vale? Para situarnos. Dice en el versículo 3, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, y dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura les dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he preparado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Pero el versículo nuestro es: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Pedimos, Dios de los cielos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien me use para transmitir el mensaje que tienes para nosotros. El mensaje, Señor, para nuestras vidas y la dirección básica para trabajar en este año. Señor, ayúdanos en este año que ponemos delante de ti como iglesia y que pedimos, Señor, que no sean nuestras ideas, sino que sea tu voluntad lo que se haga en nuestras vidas y en nuestra congregación. Padre, te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Este versículo, que ya he estado, como te digo, leyendo un poco más adelante y atrás, dice el 4, dice a cualquier simple, ¿ves? A cualquier simple le dice: ven acá. Y a los faltos de cordura les dice: venid también. ¿Ves? Dios no hace acepción de personas. Y está hablando de cuando dice cualquier simple, está hablando de la persona más normal o más que pueda haber, cualquier persona. Que no tenga estudios, que no tenga nada, lo que podríamos llamar una persona simple, ¿no? Cuando una cosa es simple, es muy básica, ¿no? Y algo más elaborado, pues ya no es simple, es algo elaborado. Pero cuando es simple, pues es una persona básica, ¿no? Lo que la mayoría somos, personas básicas. Pues Dios le dice, le habla a ellos. Y a los que dice también, a los faltos de cordura. Los faltos de cordura no es que estén locos, sino simplemente que no coordinan las cosas bien, que hacen las cosas a lo loco, que hacen las cosas sin pensarlas, que hacen las cosas sin haberlas preparado antes, sin haberlas consensuado. Hay que consensuar las cosas y hay que razonarlas y requete razonarlas. Y en el caso de Dios, hay que pedir confirmación de Dios. No solamente si tiene algo que ver con tu vida, yo te aconsejo que pidas confirmación a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando estamos leyendo eso y sé que Dios está refiriendo a personas normales, porque el versículo 6 dice: dejad las simplezas. Vamos a dejarlo simple, vamos a meternos en algo más profundo, vamos a entrar en algo más, con más, no sé cómo decirte, ¿no? Con más fuerza. Vamos a dejarlo simple, que te dice el versículo 6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Que podamos andar por un camino inteligente, que podamos saber lo que hacemos, que podamos no hacer cosas por hacerlas, ¿no? Pero bueno, cuando estamos leyendo, lo que a mí me llama la atención y lo que la palabra de Dios me dice sobre este versículo 5, dice: venid. Empieza el versículo diciendo: venid, y hay una coma ahí. Hay que pararse. Venid. Esta es tu tarea, hermano. Buscar de Dios. Acercarte a Él. A sus propósitos. A tener intimidad con Dios. Dios te está llamando para que no te quedes parado, para que te esfuerces este año en buscar más de Dios. Es lo que te está diciendo Dios cuando te dice venid. Nos está llamando Dios, nos está diciendo esfuérzate más, busca más de mi presencia, ten más intimidad conmigo, ven a mí. Es un reclamo que Dios tiene para que lo pongas en práctica en este año. Que no sea solo simple, sino que aprendamos a tener algo más. Aprendamos a oír la voz de Dios. Aprendamos a entrar en su presencia. Aprendamos a gozarnos en Dios. Venid. Así que hoy tienes, este año tienes un llamado. Un llamado que se va a repetir cada día. Se va a repetir cada X tiempo. Dios te está llamando a tener mucha más intimidad en este año. Dios te está llamando a que sea algo más poderoso, algo que no sea tan simple. Dios ya dice que este cristianismo simple de creo en Dios, Dios me ayuda y ya está y poco más, que eso ya se está acabando. Eso ya no, hay que dar un paso más. Hay que entrar en un cristianismo de más profundidad, de más peso, de más intimidad con Dios. un cristianismo que recibas la luz de Dios y puedas ver las cosas claras, un cristianismo que tengas, empieces a tener dones de Dios, empieces a tener todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que el primer toque, la primera cosa que Dios nos dice es venid. ¿Vale? Si no haces eso y no empiezas por lo bien, todo lo demás seguramente no te va a funcionar. Tienes que hacer el propósito. Yo sé que cada vez que viene un año nuevo, el primer propósito es, bueno, pues este año voy a perder unos pocos de kilos, ¿no? La mayoría. Este año voy a comer menos dulce. Este año, los del mundo, voy a dejar de fumar. Y todos los años queremos hacer unos propósitos, ¿no? Vale, la carne, haz los propósitos que quieras. Si no quieres comer dulce, si quieres adelgazar, bueno, haz los propósitos que quieras. Pero en el espíritu, porque recuerda que tú y yo somos espíritu también. Desde que nacimos con Dios somos una nueva criatura y está la criatura de la carne y la criatura del espíritu. No abandones esa criatura del espíritu. No la arrincones en un lugar. Tú eres una nueva criatura. Busca este año esa cercanía. Haz propósito, y el propósito de este año que sea al revés. En el mundo dice, voy a perder kilos. Vale, pues lo espiritual di, voy a ganar kilos en el espíritu. Me voy a hartar de estar con Dios, voy a comer de todo, la palabra, la oración. Voy a estar ahí en eso y voy a ganar kilos en mi vida espiritual, en mi ser espiritual. Amén. Sería un buen propósito. Venid y buscar de Dios en este año. Y ahora las advertencias o enseñanzas que Dios nos da. Dice, sigue el versículo y dice, venid y después dice, comed de mi pan. Comed de mi pan. Hoy pasa en lo carnal como igual que en lo espiritual. Hoy hay mucha oferta de pan. Hoy hay pan romano, pan de pueblo, están los bollos, están las vienas, está la barra, está la regañá, están los picos, está el pan de semilla, está la baguette, está el pan de molde, está el pan integral, el pan de centeno, hay pan negro también. Pan prieto en mi pueblo, y seguramente sabrás muchas más clases de pan. Y tú puedes elegir, pues voy a hacer, me gusta más la barra, me gusta más la viena, y hay un abanico grandísimo de pan. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces trasladamos eso mismo a lo espiritual, porque ¿cuántos saben que el enemigo, que el Señor lo reprenda, él no puede inventar nada, ni puede crear nada, solo Dios es creador? Pero él sí puede imitar, que es lo único que hace, imitar las cosas de Dios. Entonces, si él sabe que en la vida natural tenemos mucha opción, mucha oferta de pan, en la vida espiritual va a ser lo mismo, te va a dar mucha opción y mucha oferta de pan. Y ahí tienes ya internet para tener el pan espiritual que quieras, de centeno, integral, más fuerte, menos fuerte, más tal, tal. Y muchos de nosotros estamos haciendo eso. Estamos, a ver, eligiendo, pues yo voy a, me gusta más este pan. Y empieza la gente que nunca acabaré de entenderlo, cuando solamente la palabra del domingo ya tienes para toda la semana. Y hay gente que dice, no, yo es que todos los días escucho prédica y tal. Y digo, ¿para qué? Las prédicas son para algo, ¿y para qué las escuchas? Pero es un engaño del enemigo el que tú puedas elegir pan. Y hay tanta diversidad de pan por ahí, que cuando uno se pone a mirar y a investigar un poco y ve cosas y dice, pero este pan, ¿de dónde viene? ¿Esto de dónde es? Y para colmo, ¿quién es el que lo está diciendo? ¿Tú de qué lo conoces? ¿Por qué obedeces y sigues a una persona que no conoces solo porque dice que es de Dios? Si los diablos también creen y también van diciendo por ahí que vienen de parte de Dios, porque vienen engañando a la gente. ¿Cuántos han visto esta gente que lee las cartas y tal, y tienen a un Cristo, a una Virgen, no sé qué, y ellos incluso dicen, ay, Señor, y tal, y hablan incluso en el nombre de Jesús, y por Jesús te invoco, y tal, y están haciendo brujería, están haciendo no sé qué, y están hablando de Dios, y tienen imágenes y cosas de Dios. Un pan mezclado, un enemigo que usa la palabra o las enseñanzas, incluso le sacó una palabra bíblica, ¿no? La Biblia dice. Y esa mezcla, ¿y quién te dice a ti que uno que diga la Biblia dice, quién te dice a ti que no es un, ¿cómo se llama? Un fornicario o que no es un adúltero. ¿Quién te lo dice a ti? ¿Quién te dice a ti que no está robando en la iglesia? ¿O quién te dice a ti que no está engañando? ¿Quién te lo dice? ¿Tú lo conoces de algo? Entonces, ¿cómo ponemos la confianza? ¿Por qué comemos cualquier pan? Y Dios está hablando claramente y dice en el versículo, venid y comed mi pan. Un pan del cielo. Un pan que es un pan de verdad. Y el pan que tú conoces. En Sevilla es diferente. Pero en los pueblos le compramos el pan a los panaderos que conocemos. Cada uno conoce a un panadero y dice, no, yo sé que ese pan que hace ese hombre me gusta. Y nosotros tenemos un panadero que es el que nos trae el pan cada día. Conocemos al hombre, conocemos a dónde viene, cómo se hace, sabemos de dónde viene ese pan. De hecho, algunas veces él, cuando se le acaba el pan, trae pan de otro y lo notamos y decimos, pues este pan no es, este lo ha pedido, esta vez se ha quedado sin pan y se lo ha pedido a un compañero, porque este no es el pan que él hace, porque conocemos el pan. Nosotros tenemos que conocer el pan de Dios. Y no digo que todo lo que se diga por ahí es malo, no lo digo. Pero sí digo que hay mucha oferta de panes diferentes. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el pan que a ti te conviene? ¿Cuál es el pan que realmente Dios te prepara para ti? Primero, si nos vamos a la historia, Dios mandaba el maná, ¿cuándo? Todos los días. ¿Buscas el pan de Dios todos los días? Porque ahí es donde podemos ver si es de Dios o no. El maná era todos los días y había que ir a buscarlo, que por eso la palabra dice de venir. Había que ir a buscar ese pan. El pan no caía en tu puerta. Tú tenías que salir al sitio donde caía el pan y recoger el pan. Tú tienes que hacer algo, tú tienes que buscar del pan de Dios. Y luego ese pan no valía para el otro día. Era un pan para consumirlo ese día. Al día siguiente había que buscar otro pan. ¿Ves? Porque no se trata de un pan que diga, no, este pan te dura toda la semana. El pan de pueblo dura toda la semana. Bueno, si está hecho, dura toda la vida. Pero normalmente el pan que Dios quiere que comamos es un pan fresco. El de hoy. Que tú busques hoy de Dios. Que tú hoy saques eso de Dios. Y mañana busques otro pan fresco también de Dios. Y tengas esa mentalidad de que no se trata de elegir panes. Tú ya tienes tu pan. Por eso Dios te puso en la iglesia. Por eso hay una palabra para la iglesia. Por eso hay una predicación en la iglesia. Porque es el maná que Dios ha puesto para esta congregación. Y no estoy diciendo que otros no sea. No, sí, el pan de Dios sirve, pero no es lo mismo. Porque Dios sabe cuál es tu necesidad concreta. Y va a mandar el alimento que tú necesitas. Porque en muchas ocasiones yo veo, y cuál es la predicación fácil y común que escuchas en cualquier lugar. Dios es buenísimo, Dios te va a quitar los problemas, ven a Dios que Dios te va a ayudar. Y toda la predicación se radica en que Dios te va a ayudar, ven a Dios, que Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios. Y todas las predicaciones, la mayoría de las que escuchas por ahí van en esa línea, porque saben que es la predicación que llega, la predicación que tú necesitas. ¿Quién no necesita que lo sanen, que le ayuden? ¿Quién no lo necesita? Pues entonces, es como muchas veces que te dan una palabra y te dicen cosas muy normales, ¿no? Dios sabe lo que estás pasando y Dios te ayudará. Si yo te digo eso, de los que hay aquí, me equivocaré en uno o en dos. Luego, entonces, pues nada, lanzo ahí y ya está. ¿Y predico qué es lo que predico? Predico lo que yo sé que va, y lo mejor Dios te va. No es mentira, es verdad, Dios te va a ayudar y tal. Pero ¿dónde está la predicación que te dice lo que tú tienes que hacer? Porque todas las predicaciones es lo que Dios puede hacer por ti, lo que Dios tiene preparado, lo que Dios te va a dar, todo es bendición para ti. Pero ¿dónde está la parte tuya, la parte que Dios dijo en el Edén, la cuidarás y labrarás del Edén? ¿Dónde está la parte tuya que te dice lo que tú tienes que hacer? No, mejor no, te predico nada más lo que Dios va a hacer y tú tranquilito, quédate ahí que Dios te buscará y Dios te bendecirá. Pero eso es una mentira. O una verdad a medias, que es lo mismo, una mentira. La verdad, lo auténtico es que Dios te dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Y todo el mensaje real de Dios, en un principio Dios ya vino a buscar al hombre, pero ahora Dios lo que ya es llamando al hombre, ahora es venid a mí. Ahora es venid a mí, ahora hay que ir a Dios. Y el que busca, lo encontrará. Entonces estás en esa cosa de ¿cuál es el pan verdadero? Bueno, vamos a mirar, la palabra te lo dice. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Creo que todo lo ha leído alguna vez. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra que estás escuchando es de Dios? ¿Cómo sabemos que es palabra de Dios? Pues dice que toda palabra es para enseñar. Mi pregunta es, ¿qué aprendiste de lo que escuchaste? De esas cosas que tanto escuchas, esos panes que comes por ahí, ¿qué aprendiste de lo que escuchaste? Sigue diciendo el versículo. Útil para enseñar, ¿qué aprendiste? Y después dice, para redarguir. ¿Sabe qué es redarguir? Redarguir es que yo tengo un propósito, yo tengo unas ideas, yo tengo algo que propongo, y redarguir es demostrarme que esas ideas no son las correctas, demostrarme que eso no es rebatir. Redarguir es rebatir lo que tú ya has propuesto. Es más o menos lo que significa esa palabra. Y yo te pregunto, ¿cuándo tú en la Biblia has encontrado algo que rebate lo que tú estás pensando o haciendo? Porque para eso es la Biblia. ¿Y en qué predicación escuchas tú que rebate lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pensando o lo que tú crees que es lo correcto, y la Biblia o en la palabra se te rebate eso? Eso es la palabra real. Esas cosas tienen que ocurrir. Y además dice que la Biblia es también para corregir. En una predicación de que todo es hermoso, Dios me va a ayudar, ¿dónde está la corrección ahí? Porque no me digas que no te equivocas, no me digas que lo haces todo bien, no me digas que no necesitas corrección. Y dentro de la predicación tiene que haber corrección. Y decirte, esto que estás haciendo no es. Como yo te digo, yo sé que estás buscando poco de Dios. Yo sé que tus argumentos, no, es que Dios lo tengo en el corazón, o es que yo no me da tiempo, eso es mentira, o sea, eso no es correcto. Ahí se te redarguye porque esa forma no es. Tú sí tienes tiempo, si tú organizas tu tiempo. Y no es que Dios sabe lo que hay en mi corazón. No, no se trata de eso, que es lo que muchos dicen, no, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, bueno, pues bueno, cuando te cases o si estás casado o si tienes hijos, tú le dices a tus hijos, bueno, ellos saben que yo los quiero. hasta no le des de comer ni hagas nada, ni te preocupes nada, o dale de comer, pero tú dices, bueno, ellos saben que yo los quiero. Y a tu esposo o a tu esposa, bueno, ella sabe que yo las quiero. No demuestres nada durante un año o dos, a ver qué va a pasar, solo ella sabe que yo la quiero. Se enfriará tu relación, se enfriará todo, porque no se puede decir, él sabe que yo la quiero. Pues con Dios es igual. Aquellos que dicen, no, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Claro que lo sabe. Sabe que no lees, sabe que no le buscas, sabe que no tienes intimidad con él y sabe que lo tratas como si fuera un apagafuego. Eso es lo que Dios sabe. Eso es redarguir. Eso es corregir lo que estás haciendo mal en tu vida. Esa es la palabra que viene del cielo. No la palabra de, y que yo lo escucho en muchos lugares, y cuando voy por ahí, y cuando yo voy a Cuba soy un raro, y ahora en Perú pues soy otro raro, porque no predico, ay, que Dios te ama, Dios te quiere. Sí, eso ya se sabe. Yo predico lo que no estás haciendo bien, lo que hay que corregir de tu vida. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que te va a hacer daño. Yo sé que eso es lo que te va a impedir el que un día te encuentres delante de Dios y Dios te va a llamar a cuentas. Entonces no me interesa otra cosa más que redarguir, enseñar y corregir. Porque sé que todos los seres humanos nos equivocamos y necesitamos corrección. Y tú también. Pero la palabra que solo te da ánimos. Una vez escuché, y bueno, me parece bien, y además es un hombre que yo respeto mucho, es de otro país, me dijo, mira, cuando estés predicando y tal, no le riña a la gente, hombre, y no le digas lo da, háblale nada más del amor de Dios, háblale de lo que Dios tal. Y digo, entonces cuando los corrijo, cuando es la palabra se hace verdad, como dice aquí, que la palabra es útil para enseñar. Porque dicen, no, ya vienen sufriendo de la calle, cuando vayan a la iglesia, hombre, no les digan más cosas, déjalo, que disfruten, que estén. Y digo, bueno, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque nosotros venimos aquí a aprender. Venimos aquí a cambiar lo malo por lo bueno. Venimos aquí a dejar de ser la persona carnal que éramos para empezar a ser la persona espiritual que Dios quiere que sea. Porque en el cielo no entran los carnales, en el cielo entra lo espiritual. Entonces dice la palabra para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que tienes que sacar cuando escuchas una palabra. Si te ha corregido, si te ha enseñado, si te ha instruido en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Pues bueno, aquello que decimos, bueno, es que me pasé el semáforo, pero bueno, Dios sabe que es que llevaba prisa. No, eso no es justo. La justicia dice que te pares en el semáforo. No, es que me encontré, vi que se le cayó a alguien como tal, pues al final me quedé con ella. O me dieron de vuelta más en el supermercado o tal. Y bueno, pues como me dieron más, pues yo me quedé con... Eso no es justicia. Lo tuyo, lo justo es que tú cojas lo tuyo, no lo de otro. Y si te devuelven de más en el supermercado, lánzate atrás y dile, señorita o caballero, el que sea, mire usted, esto no me ha dado de más. O en cualquier tienda, en cualquier sitio, que las veces que me ha ocurrido, la persona me ha mirado como diciendo, madre mía, esto es un mirlo blanco, me devuelve el dinero. Y en una ocasión que me dieron bastante dinero de más porque se equivocaron con el billete que le había dado. Cuando yo volví, digo, yo tengo más dinero, me ha devuelto más dinero de lo que yo tenía. Y voy, digo, mire usted se ha tenido que equivocar. No, tú me has dado. Digo, no, yo no le he dado ese billete, yo le he dado esto. Ah, ¿tú me has dado eso? Digo, sí, me ha devuelto usted como si yo le hubiera dado más dinero. Ay, pues no sé, pues me tal. Y se quedaba el hombre como diciendo, como tiene que quedarse el mundo cuando se encuentra con un cristiano. Asombrado. Porque el cristiano es diferente a todo lo que hay en esta tierra. Debe ser diferente a todo lo que hay en esta tierra. Y para eso necesitas cumplir lo que la palabra de Dios te dice. Y Dios te llama, te corrige por amor. Dios te nos redarguye por amor. Y Dios nos quiere instruir por amor. Porque sabe que la ley justa será que si el día de mañana que estemos en su presencia, si no podemos de alguna manera demostrar que somos hijos de Dios de verdad, no nos dejarán entrar en la paz y en el sosiego de Dios. Y como Dios lo sabe, porque Dios es justo, Dios no va a decir, anda, mira, me da pena, venga, bueno, pasa. No. Dios te dirá que por tus obras te reconoceré y veré tus obras, veré lo que has hecho, y tus obras mismas dirás quién eres tú. Y tus obras, tu vida, dirá si tú puedes pasar o te tienes que quedar fuera. Y yo sé que eso es un dolor para Dios, que alguien se quede fuera, porque Dios ha venido a buscar lo que se había perdido, o sea, todos. El plan de Dios es que todos entremos allí, pero Él sabe que allí no se puede entrar de cualquier manera. Allí no entra la carne, allí no entra el orgullo, allí no entra el yo, allí no entra eso. Y Dios lo sabe, y por eso estamos en la iglesia, y por eso la iglesia sigue adelante, y por eso no se acaba el mundo, y por eso Dios no viene otra vez, creo yo todavía. Porque quiere que nosotros entendamos la verdad, comamos el pan del cielo, aquel que nos ayuda a cambiar para poder ser otra persona diferente a la que éramos. Porque si eres igual o parecido a quien eras antes, la palabra de Dios no está haciendo efecto en tu vida. Así que las bendiciones de Dios tampoco lo serán. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no comemos el pan de Dios cada día, el pan fresco de Dios cada día? ¿Sabes qué es lo que le pasa a un pan cuando se lleva varios días ahí en la panadera o donde lo tengas? A mí se me pone mohoso, se pone duro, se pone rancio. ¿Sabes qué es un cristiano que no se refresca cada día, que no lee la palabra cada día, que no come el pan fresco cada día? Un cristiano rancio. Cristiano que nos encontramos que parece que están todavía en el 1800. Cristianos que no ven más allá de un metro en adelante. Cristianos que se quedaron estancados en las palabras. Dios tiene una enseñanza, Dios tiene un proceso. Por el cristiano que no sigue el proceso, se queda estancado en algún lugar y se vuelve un cristiano rancio, que lo que hace es molestar a su familia con tantas prohibiciones que las inventa él, porque no vienen tantas en la Biblia, y con el comportamiento, y no deja que los niños hablen, no deja que el niño corra porque puede ser una ofensa, no deja que yo qué sé, rancio. Porque Dios dice, dejad que los niños vengan a mí. Deja que los niños disfruten, que hagan, que rompa lo del vecino, no lo tuyo. Llévalo a la casa de tu abuela. Llévalo a la casa de la abuela para que parta allí las cosas. Pero no seamos un cristiano rancio con tantas, a veces, prohibiciones. No, esto no se puede hacer. Hermano, busca consenso de Dios, ponte al día con lo que Dios tiene para hoy, no para lo que estuvo antes. Antes, si tú miras a Dios, al que pecaba lo mataba. Hacemos lo mismo ahora. No, ya no es ese el momento, ahora estamos en otra etapa. Antes había ciertas cosas súper prohibidas, hoy solo las que Dios básica están prohibidas, las otras no. Hubo un momento en que no podías cortarte el pelo, déjatelo largo. Hubo un momento en que no podías cortarte la barba, déjatela larga. Porque todavía hay los judíos que no se cortan la barba, porque la Biblia dice en un tramo de la Biblia, no rasurarás tu barba y tal, tal. ¿Ves? Rancios se quedan porque no comen el pan de cada día, comen pan antiguo. O ni siquiera comen pan, siguen con el pan duro que tenían antes. Pero estamos en un tiempo diferente y no por eso tiene que haber libertinaje ni nada de eso. No, las bases de Dios nunca cambian, pero la vida sí cambia. Y si ahora vamos con corbata, pues vamos con corbata, no pasa nada. Si mañana es otra cosa, pues no pasa nada, porque el exterior no es lo importante. Lo importante es lo que tienes dentro. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y ahora sigue la palabra. Voy a ceñirme al horario que tenemos, ¿vale? Pero es una palabra que podemos extender muchísimo, y de hecho es una palabra para un año entera. Luego puedes investigar más y sacar muchas más cosas, y seguramente Dios nos irá dando más cosas a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Pero tienes que experimentar lo que realmente la palabra hace. La palabra corrige, la palabra redarguye. Cuando leas la palabra, si nunca te corrige, si nunca te redarguye, mira qué estás leyendo o cómo lo estás leyendo. Y si escuchas, quieres comer pan de cualquier lugar, bueno, come el pan que quieras. Yo te aconsejo que comas el pan que Dios tiene para ti. Pero si quieres seguir comiendo pan, bueno, haz lo que tú quieras, tu vida es tuya. Mi consejo ya lo tienes, come solo el pan que Dios tiene para ti. Pero si no, pues nada, pues haz lo que tú veas. Pero si la palabra nunca te redarguye, nunca te corrige, nunca te hace nada de eso, algo está pasando, ¿vale? Porque las palabras tienen que hacer, léelo en 2 Timoteo, tiene que hacer ese efecto, tiene que haber, alguna vez tienen que tener esos efectos en tu vida. Bien, dice la otra parte del versículo, dice, venid, comed mi pan. Recuerda que Dios tiene un pan que es el suyo, que es el que tiene para ti, y tienes que comer su pan y tienes que buscar su pan. Pero después dice también, y bebed del vino que yo he mezclado. Antiguamente el vino se mezclaba normalmente con agua y había diferentes cantidades. Había quien mezclaba 4 y 1, 3 y 1, 5 o 4 y 3, 3 y 2, tal, tal. Pero lo normal, lo que más se dice que se mezclaba era 3 partes de agua y 2 de vino. Era lo más normal. Pero había quien quería el vino más fuerte. No, porque si no, no puedo estar hablando, gracias. Había alguien que quería el vino más fuerte, pues ponía 4 partes de vino y 1 de agua. ¿Ves? Ya el vino estaba más fuerte. O había gente que además hacía una mezcla con diferentes especias, ¿no? Y al vino le mezclaba unas especias y tal, y ponía el vino, cambiaba el sabor, incluso cambiaba hasta la textura, ¿no? Porque era ya un arte, ¿no? Y hoy en día sigue siéndolo, la mezcla que le hacía. Bueno, pues como Dios sabe que se hacía esa mezcla y sabe que dependiendo la mezcla, si era una mezcla de mucha agua y poco vino, pues hacía poco efecto. Si había una mezcla de mucho vino y poca agua, pues hacía un efecto diferente. Dios dice, vais a beber del vino, pero del que yo mezcle. El que yo voy a hacerme, la mezcla ideal, ¿no? Y la mezcla ideal, ¿sabes cuál es? Hay una mezcla, porque el vino, según dice la palabra de Dios, también nos anima, dice, el vino alegra el corazón. El vino tiene un cometido, ¿no? Tiene más o menos una línea, ¿no? Que es para alegrar el corazón. O sea, es una ayuda, o no sé cómo decirlo, para... pero el vino en pequeñas porciones, porque la Biblia habla mucho de la borrachera y del que pierde el tal, y un vino además mezclado correctamente, ¿no? Como se le dice a Timoteo, creo que es que bebe un vaso de vino y no de agua, porque el vino mezclado correctamente te va a venir bien, ¿no? Porque el vino viene de Dios. El cuerpo, si tú no lo sabes, tu cuerpo necesita alcohol. Lo que pasa es que el alcohol que necesita tu cuerpo es muy pequeño. Así que si te bebes un vaso, ya has cumplido con el alcohol que te necesitas, con lo real. Si bebes más, te has pasado. Pero tu cuerpo necesita. De hecho, si no bebes alcohol, en algunas frutas tienen alcohol. La uva misma lo lleva. O lleva partes de ese tanino, de eso que necesitamos, porque el cuerpo es una de las cosas que el cuerpo necesita. Y claro, ahí llega el engaño. Ahora voy a beber y beber y beber y beber. ¿Vale? No. Eso no es. La mezcla. ¿Cuál es la mezcla que yo puedo ver que es de bendición? La mezcla del vino que Dios quiere que bebamos. La mezcla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es esa mezcla? Recuerda que el Padre era más o menos, cuando estaba obrando Él, era la ley y la justicia. Había ley y justicia. Y ahora, la mezcla que Jesús le pone para nuestras vidas, que no se olvide la ley y la justicia, pero después lo mezcla con Jesús. Que Jesús, esto lo saco yo, aunque yo sé que el Padre era mucho más, Jesús era mucho más, el Espíritu Santo es mucho más, pero es lo que más o menos Dios me dijo para tener una idea, ¿no? Jesús es amor y perdón. Y lo mezclas ahora con el Espíritu Santo, que es autoridad y poder. Entonces, esa mezcla de la justicia con la ley, el amor con el perdón, con la presencia, que el Espíritu Santo es presencia, y el poder del Espíritu Santo, esa mezcla es la que Dios quiere que tú y yo bebamos. Que seamos una persona que estemos en la justicia, seamos justos, pero que amemos, que perdonemos, que estemos en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo, yo creo que lo que yo apunté era presencia y poder, si no recuerdo mal. Espíritu Santo, presencia y poder. Entonces, esa mezcla que Dios quiere, que seamos justos, que estemos en la ley, en el orden, que tengamos, rebosemos del amor, rebosemos del perdón, pero también tengamos presencia y poder, que ese es el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Entonces, esa es la mezcla que Dios quiere que tú y yo bebamos. Esa es la mezcla que quiere que estemos, que esté en nuestra vida. Que sea eso lo que se cumpla. Ese es el vino mezclado por Dios que quiere que tú y yo estemos tomando ahora en este tiempo. Esa bebida de amor, de perdón, de presencia, de buscar el poder de Dios para las cosas que necesitan el poder de Dios, pero sin salirnos de la ley y de la justicia. En el otro ámbito, en el cual eso es lo espiritual, ¿no? Ese es el vino espiritual que yo sé que Dios quiere que bebamos, esa mezcla hecha por Él, la mezcla de los tres, del Espíritu Santo, esa mezcla que viva y vivamos eso. Y tengamos, nunca dejemos atrás ninguna de esas cosas. Vivamos el amor, vivamos el perdón, vivamos la justicia, vivamos en la ley, vivamos en la presencia y vivamos en el poder del Espíritu Santo. Pero eso en el espíritu, pero en la carne, en lo humano, es donde también quiero llamar la atención a diferentes etapas de la iglesia y quizás, no tanto, pero quizás a la juventud te diría algo en esta mañana. En el ámbito del corazón, el vino alegra el corazón. Ahora mi pregunta sería, ¿con qué disfrutas tú? ¿Con qué se alegra tu corazón? Porque dependiendo de con qué disfrutes y con qué se alegra tu corazón, dice mucho de nosotros. ¿Con qué estamos haciendo? ¿Qué vino estamos bebiendo? ¿El del cielo o el del mundo? Si el vino del cielo alegra el corazón, vivifica, y eso no me hace efecto, pero bebo el vino de la tierra, que es, no sé, con qué me divierto, con salir a no sé qué cosa. Digo los jóvenes porque son más ahí, ¿no? No, yo me divierto cuando salimos a hacer tal, o vamos a bailar, o vamos a una discoteca, que ahí es donde el enemigo va a arrastrar y va a engañarte para ponerte un divertimento, que es el más fácil de encontrar, pues, porque es el que tenemos a la mano, el que es regalado, el de toma, ahí venga, no te preocupes, a esto y esto, y toma, o droga, o bebe más todavía, que verás cómo te pones bien y tal. Y ese engaño de decir, vamos a alegrar el corazón con cosas de la tierra. Y ahí caemos, porque todos hemos sido jóvenes, todos somos también incautos y todos creemos que nuestra felicidad está en tener dinero y hacer. Alguna gente, no, yo, mi felicidad es ir a un restaurante y tal, vale. Otras personas, no, mi felicidad sería poder ir a la playa, poder ir a un hotel o poder ir a no sé qué cosa. Y no digo que esté mal, pero si eso es todo, ahí donde tú sacas tu divertimento, ahí donde se alegra tu corazón, tú estás equivocado. Porque ahora la pregunta es, y ahí es donde yo te digo, ¿sientes paz, gozo y alegría cuando haces cosas para Dios? Porque seguro que en un momento de tu vida sí lo has experimentado. Pero yo te pregunto ahora, ¿te estás gozando por venir a la iglesia? ¿Te gozas por ver a los hermanos? ¿Te gozas por estar en alguna actividad de la iglesia? ¿Te gozas por algún plan de la iglesia? ¿Te estás gozando por eso? Porque si eso no trae gozo a tu corazón, tú te estás gozando con las cosas del mundo. Tú estás buscando la paz en otra cosa. No estás buscando en el vino que yo he mezclado, que dice Jesús. Hay un vino para eso. Porque es verdad que hay un gozo tremendo en las cosas de Dios. Hay un gozo en todo. Mira, te diré más. Hay un gozo tremendo en traer la ofrenda. Es que hay gozo. Es que vienes con esa alegría de decir, ay, yo no sé explicarte, pero vienes con esa alegría de hacer algo para Dios. Hay un gozo cuando vienes para hacer cualquier cosa. En otro tiempo, mira, yo estoy siempre ahí porque gracias a Dios el pastor de la Algaba y otros pastores nos bendicen mucho, es la verdad. Otros pastores nos bendicen en cuanto al área social, ¿no? Y yo a veces estoy, el otro día estaba para comer y me llama, oye Jesús, mira tal, vente para acá. Lo primero, yo voy a comer ahora, yo, espérate un rato, yo qué sé, ¿no? Lo primero. Y digo, es que estás hablando. Es algo de Dios. Te voy a dar un consejo. Déjalo todo si Dios te llama. Déjalo todo si Dios te ha tocado. Deja todo lo que tengas que hacer. Y digo, no, para allá voy. Pum, voy, traigo, tal. Y antes era, bueno, ahora tener que ir, ahora tal. Después tengo que venir a la iglesia, dejar las cosas y tal. Pero ahora es un gozo. Y el otro día me llamó, a no sé a qué hora también, cuando vine, ya era muy tarde, y digo, Katy, ven, ayúdame. Y dice, ya no, yo tengo que comer primero que me desmayo. Vale, comimos, pum, a las 5 de la tarde para acá a traer todos los yogures que hay ahí. Vale, venga, estaba solo. Y digo, ¿y qué hago? ¿Cómo llamo? Llamé a un chaval de Largaba. Digo, oye, mira que voy para acá, ¿tú te vendrías conmigo? Sí, yo voy. Ah, pues vente. Y vine y descargamos todo esto en horas intempestivas. En la hora de la siesta, en la hora que más te podría molestar. Pero para mí no, para mí es un gozo. Es una alegría. Y solo vengo pensando en la bendición que traigo. Y solo vengo pensando en eso y voy disfrutando por el camino. Y no miro ni qué hora es, ni qué nada. El otro día no sé qué hora era cuando fui a comer. Me da igual. Es que se me olvida todo cuando sé, porque he aprendido a gozarme en las cosas de Dios. Porque hay un pan preparado, un vino preparado por Dios para que te goces. Y anhelo que lo disfrutes. Anhelo que puedas descubrirlo. Porque hay un gozo tan grande en servir en la iglesia. Cuando yo vengo los miércoles y veo ahí que hay 17, 18 personas ahí todos trabajando de esto, después todo eso se pone todo pringado y ahora quita y pone y ahora veo la gente limpiando y llega la hora ya y todos ahí trabajando, limpiando. Yo cuando veo eso digo, madre mía, para mí es un gozo tremendo. Y sé que para los que están disfrutan con eso. Porque sabe que están tomando el vino que Dios ha preparado. Pero si tú no bebes ese vino, vas a beber el vino de, si tengo dinero, pues seré feliz. Si puedo comprarme aquello, seré feliz. Si puedo tener tal, vale, sigue en esa línea. Pero esa felicidad se termina, caduca. La felicidad, el gozo del alma, del corazón, es beber del vino que Dios ha preparado. ¿Qué vino estamos bebiendo? ¿Del cielo o del mundo? ¿Qué mezcla es? ¿La mezcla de Dios o la mezcla del enemigo? Porque la mezcla, los ingredientes de Dios son los perfectos para nuestra felicidad. Y en la vida cristiana encontramos esa mezcla perfecta. El vino que viene del cielo. Quizás no sea un vino que lo puedas tocar, quizás no sea un vino que lo puedas palpar, pero sí es un vino que lo puedes sentir, sí es un vino que lo puedes vivir. Y una de las cosas que uno ve en un cristiano son el fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, benignidad, paciencia. Cuando uno ve a un cristiano que nunca sonríe, que siempre está diciendo lo mal que le pasa, que siempre todo lo que le digas y le preguntes para contarte sus problemas, está bebiendo de un vino de la tierra. Porque cuando bebas el vino de Dios, sabes que ese gozo que Él te da está por encima de las circunstancias que estés pasando. Y como escuché una vez, el gozo que hay en mi corazón, una canción creo, el mundo no me lo puede quitar, porque el mundo no me lo dio, me lo dio Dios. Y bebemos del vino de Dios y no del vino de este mundo. Y eso hará que tengas gozo en tu corazón. Eso hará que disfrutes con venir a la iglesia. Hará que disfrutes viendo la obra de Dios. Disfrute qué hay de misiones de aquel que quiero terminar orando, porque sabéis que mi Jesús y Gladys, los dos misioneros que tenemos ahora en la iglesia, ellos están en un viaje de misiones que no puedo decir ni dónde es ni nada, porque es súper peligroso y es lo primero que me han dicho una y otra vez. No digas en las ciudades que estamos, no digas nada, porque no sabemos qué puede pasar y cómo puede ir. Mi hijo cuando iba, digo, niño, no vayas a llevarte la Biblia, llévatela, que la llevas en el móvil. ¿Cómo vas a ir a meterte a esos lugares con una Biblia en la mochila? Y es ya, gracias a Dios, ya también están situados y ahora van a empezar una ruta para investigar, para ver, para conocer, para poder bendecir al pueblo de Dios. Así que acuérdense de ello y oren, porque están en lugares peligrosos. Están en lugares que no pueden, tienen que medir lo que hablan y lo que dicen, porque están, yo sé cuáles son las ciudades que están, pero me advirtieron que no dijera nada. Pero oren por ellos, porque ellos, aún en ese momento que sería algo, están disfrutando. Están disfrutando porque están bebiendo el vino de Dios. Cuando estuvimos nosotros en Perú, aquello era para llorar. La verdad, era para llorar, era para estar todo el tiempo triste y viendo la desgracia y viendo. Sin embargo, no era así, porque bebíamos del vino de Dios y dábamos el gozo. Y ellos mismos también son gente que beben de Dios y traían gozo en sus corazones. Bien, ese es el versículo que tenemos. Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. El vino que es de Dios, la mezcla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la mezcla de todo lo del cielo para que puedas disfrutar. Y aunque el mundo te ofrezca que hay diferentes formas de diversión, como diferentes panes, hay un pan que viene del cielo y hay una diversión que está por encima de todas las diversiones que el mundo te pueda ofrecer. Así que metas para este año: ir a Dios para acercarnos a Él, mirar el pan que es de Dios, que es el que nos redarguye y nos corrige, y beber del agua, del vino que nos da la felicidad del cielo, la felicidad para estar gozoso aún en los momentos difíciles. Ese vino que no necesitas tener dinero, que no necesitas nada para estar gozoso y estar en comunión y armonía con Dios. Bien, pues hasta aquí seguiremos, si Dios quiere, aumentando.